Y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12 en esta jornada de 2 de diciembre. Les habla Pedro González a todos ustedes que nos sintonizan ahora mismo a través del circuito regional de esta casa. 2 de diciembre, que es una fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, para conmemorar la fecha exacta en que la Asamblea General de la ONU firmase el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. Cuando hablamos de esclavitud, amigos oyentes, pensamos en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Sobre todo en esos esclavos que fueron trasladados de África hasta Estados Unidos. Bueno, hay otras formas modernas de esclavitud. Por ejemplo, el trabajo forzoso, que hay que evidentemente eliminar como sea. Los matrimonios forzados, que se dan también en terceros países cuando además normalmente la mujer es tan solo una niña. Eso también es por lo que se está trabajando desde la ONU para conseguir que no haya una esclavitud real. Y finalmente otra forma de esclavitud es el llamado trabajo infantil. Niños que con tan solo a lo mejor 8, 9, 10 o 11 años están trabajando en minas. Estoy pensando en algunas zonas de Sudamérica y también en algunas partes de Asia. Todo ello es forma de esclavitud. Así que por favor, a ver si entre todos podemos lograr que un día tengamos que hablar de la libertad plena y que no haya ningún tipo de esclavitud en el mundo, sobre todo que afecte a las mujeres y a los más pequeños. Y hoy ya saben que es lunes, por tanto toca acercarse hasta el IMIRA.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica, ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Nos acercamos hasta el IMIDA para hablar de una interesante jornada que se organiza junto al Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Una jornada que tiene como objetivo transferir al sector nuevas técnicas para erradicar amenazas como las plagas y enfermedades, por ejemplo, en la almendra. Tenemos al otro lado del teléfono a Carmen María Lacasa, que es colaborador científico del equipo relacionado con todo lo que tiene que ver con la explotación de cultivos. Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Sí, del equipo de protección de cultivos.
Quería yo preguntarle, en un principio, ¿cuál es la estrategia para poder frenar esas plagas y enfermedades, fundamentalmente? ¿Qué se está utilizando?
Bueno, en la actualidad, la mayor estrategia para controlar una plaga y enfermedad es el conocimiento de la misma, ¿no? Y eso es un poco el trabajo que nosotros estamos realizando al amparo de un proyecto europeo. En la actualidad, el sector del almendro está bajo el efecto de nuevos cambios, pues causados por el cambio climático, por la globalización, por el uso de nuevas variedades, así como el cambio en las estrategias fitosanitarias y está sufriendo también los cambios que están habiendo en la autorización de los productos fitosanitarios. Uh-huh. Entonces, pues, dime, perdón.
No, sigue, continúa.
Bueno, pues todo esto está haciendo que algunas plagas secundarias que no eran insidiosas en el cultivo del almendro estén apareciendo como plagas importantes que pueden realmente afectar a la viabilidad del cultivo. Ajá. Entonces estamos en eso, en conocer cuáles son estas nuevas plagas y enfermedades y cuáles pueden ser las estrategias que tenemos que implementar para controlarlas.
Decía yo que esa jornada ya se ha celebrado, pero que se sacaron conclusiones importantes, ¿no? Porque estamos hablando además, y yo quiero dar un dato, de la importancia económica, social y paisajística que tiene, por ejemplo, el cultivo de este tipo de explotaciones. Hablamos de 82.000 hectáreas de producción, ¿eh? Más del 90% en secano. O sea, muy importantísimo.
Sí, de ella dependen muchos productores, así como familias que tienen pequeñas plantaciones. Y lo que tú has hablado tiene también un valor medioambiental y un valor social, por supuesto, aparte de económico, claro.
Y a la hora de hablar de este tipo también de plagas, ¿hay alguna, por decirlo de alguna manera, más maligna que el resto, a la que hay que tener atención cada cierto tiempo en cuanto a un bicho, a un insecto que sea especialmente dañino?
Sí, y era también objetivo de esta jornada, transferir los conocimientos que tenemos sobre una plaga que entró realmente hace ya algunos años, en 2019, es la avispilla del almendro. En un primer momento era una plaga que estaba localizada en la zona de Yecla y de Jumilla, pero que en la actualidad ya se ha expandido a zonas productoras importantes como es el campo de Cartagena y en la zona de Mula. Esta es una avispilla con un ciclo biológico relativamente sencillo, que se puede actuar sobre ella en dos momentos de la campaña del almendro. Una es después de la cosecha, retirando los frutos afectados, porque la larva pasa el invierno dentro de la almendra, o sea que sería tan sencillo como retirar estos borregos, bueno, sencillo entre comillas, porque uh-huh. tiene sobre todo un coste económico elevado. Y luego las otras actuaciones serían cuando se produce la emergencia del adulto, realizando tratamientos fitosanitarios sobre ella en la época de primavera.
Ajá. Y ya casi para finalizar, es decir, ¿cuál es el gran reto, el gran objetivo en este sector ahora mismo, en el tema de las plagas y enfermedades de lo que tiene que ver con la almendra, etcétera? ¿Cuál es el gran reto?
El gran reto es conocerlas bien, establecer estrategias con planes integrados para su manejo y, sobre todo, que para nosotros es fundamental poder llevar toda esta información a los técnicos y a los productores, bueno, así como otras partes implicadas en la producción de almendra, realizando sobre todo tareas de transferencia que sean eficaces, ¿no? Que lleguen a todo el mundo, porque en realidad ellos son los que van a tener que aplicar todas estas técnicas.
Uh-huh. Pues ha sido un placer hablar con Carmen María Lacasa, en este caso colaborador científico del equipo de protección de cultivos en el IMIDA. Muchas gracias por hablarnos de estas estrategias y, sobre todo, enhorabuena por esa jornada que desde luego arrojó a la luz una serie de conclusiones muy, muy interesantes. Gracias.
Gracias a ti. Buen día.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Miramos al cielo y tenemos que decir que se prevé para este lunes 2 de noviembre en general cielo con nubes. Ojo, no se descartan chubascos débiles ocasionales, más probables sobre todo en el noroeste. Si usted vive en el entorno de Caravaca o Moratalla, etcétera, pues a lo mejor no le viene mal sacar el paraguas. Luego a lo mejor no llueve, pero el que avisa no es traidor. Temperaturas sin grandes cambios o incluso en ascenso, y se está notando un poquito sobre todo en el interior. Ojo, máximas por ejemplo en la ciudad de Murcia de 24 grados, 22 en Yecla, 20 en Caravaca, aquí bajaba bastante, la misma temperatura en Cartagena y 23 graditos en Lorca. En cuanto a las mínimas, pues van desde los 13 grados de mínima en Cartagena, que es alta, a los 9 de mínima, por ejemplo, en Caravaca la Cruz, o 7 en Yecla, que es muy baja, y a los 12 de mínima en la ciudad de Murcia. Pues como pueden ver, la gran protagonista a lo mejor hoy, aunque sea débilmente, puede ser la lluvia. Y se lo comentábamos al principio que hoy era el día de la abolición de la esclavitud, pero también, por cierto, como curiosidad, no sé si a usted le gusta la fritura. A mí me encantan las frituras. Hombre, no abusar de ellas, porque tampoco es muy bueno para la salud. Pero bueno, algún sábado, algún domingo, un caballito, no viene nada mal. Pues hoy, el aceite y la sartén también son los grandes protagonistas. 2 de diciembre se celebra el Día Mundial de las Frituras. Una efeméride poco o nada saludable, sobre todo para algunos, más que para otros. Se estima que el origen de este Día Mundial surgió de un día nacional, no oficial en Estados Unidos, dedicado a la fritura de verduras, de frutas y también de carnes rebozadas. Este país, Estados Unidos, es conocido por su adicción a la comida frita y a la llamada comida rápida. Y en definitiva, bueno, pues hay diferentes teorías. Hay teorías que dicen que la fritura consumida de manera muy, muy, muy puntual es buena, pero evidentemente, como todo, si se consume de manera, bueno, pues excesiva, pues es mala, lógicamente. Hablamos de grasas, mantecas, aceites, etcétera, etcétera, etcétera. En segundos llegamos a las 12:30, pero antes les tengo que dar un titular de un suceso triste, y es que han apuñalado a dos mujeres durante una pelea multitudinaria en Los Narejos. La reyerta comenzó en un salón de apuestas de esta localidad, siguió en plena calle y se trasladó a las puertas del hospital donde fueron trasladadas las víctimas. Vamos, ni en una película de acción se ve esto. Las mujeres acabaron en el hospital Los Arcos, debido, como decimos, a esta pelea. Sigues en la mejor compañía posible aquí, cómo no, en la mañana de la cadena COPE en Murcia. Segundos pasan de las 12:30, nos marchamos a la calle porque hoy se ha presentado el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos. Ha habido incluso exhibiciones de unidades de perros guías, etcétera, etcétera, despliegue de medios de la Policía Nacional y Guardia Civil. En definitiva, se ha mostrado un plan que trata de mantener la seguridad, sobre todo de los más pequeños, en el interior de los colegios. Se ha celebrado en el Colegio Santiago el Mayor, porque además este colegio ha recibido un premio muy interesante. Y ahí está nuestra compañera Paloma Garrido.
Hoy nos hemos desplazado hasta el Colegio Santiago el Mayor, ya que se ha presentado aquí en este centro educativo el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos. ¿En qué consiste este plan? Pues tiene el objetivo de ayudar a prevenir los problemas de seguridad y convivencia que pueden afectar a la población más joven, a los niños. ¿Y por qué se va a presentar en este centro educativo? Porque el CEIP Santiago el Mayor de Murcia ha sido uno de los ganadores, ha recibido el tercer premio de los segundos premios de bienestar emocional en el ámbito educativo, unos galardones que otorga el Ministerio de Educación. Todo gracias a su proyecto Aula Biográfica, el camino interior en la escuela. Cristina Rico es la directora de este centro. Buenos días, Cristina.
Buenos días.
¿En qué consiste este plan de bienestar emocional por el que han recibido el tercer premio, si no me equivoco, de un premio a nivel nacional otorgado por el Ministerio de Educación?
Exacto. Nos han dado el tercer premio a nivel nacional de la edición de premios de bienestar emocional en el ámbito educativo. Y bueno, pues es un proyecto que va destinado a todo el alumnado desde 5 años de infantil hasta sexto de primaria de nuestro centro. Un total de 319 alumnos que están recibiendo pues los beneficios, ¿no?, de lo que trabajamos en el aula biográfica. El aula biográfica pues es un espacio dedicado en el centro al que nuestros alumnos van a trabajar el mundo de la interioridad, es decir, el silencio y todo lo que son técnicas contemplativas como el movimiento consciente, todo lo relacionado pues con gestualización, danzas, reflexión, momentos de escucha. Y bueno, pues eso.
¿Cómo se trabaja con los más pequeños? Por ejemplo, algo como el silencio, que tanto les cuesta, ¿no?, a ellos.
Sí, el silencio es contracultural. O sea, trabajar el silencio en un centro educativo es paradójico, ¿no?, porque es contrario a todo lo que se vive aquí, pero bueno, es la otra cara de la moneda, y para ver la imagen completa de la propia vida, pues uno tiene que trabajarse en todas las dimensiones, ¿no?, que nos configuran. Entonces, a través del silencio, el alumno se descubre a sí mismo en todo lo que es, y el alumno aprende a conocerse a sí mismo. Por eso es un proyecto de autoconocimiento, ¿no? Ya que el alumno pues se escucha y se observa, ¿no? Es un poco por ahí.
¿Pero de qué manera se trabaja en el aula los profesores, ¿no?, los maestros? Entiendo que tienen algunas palabras o algo así para ayudarles a que estén callados, no sé.
Sí, bueno, te explico. La sesión de aula biográfica tiene un tiempo dedicado al movimiento consciente, que es el son movimientos de inspiración oriental, como el tai chi o el qigong, en los que el alumno va aprendiendo ya ahí a reducir, ¿no?, su actividad, ¿no?, a través del movimiento lento y pautado, ¿no? Luego trabajamos lo que llamamos la conquista del silencio, que es como un tiempo de meditación, ¿no?, de meditación silenciosa, pero se le dan al alumno técnicas, ¿vale?, sobre todo básicamente respiratorias, ¿no? Les enseñamos técnicas respiratorias para que aprendan a tomar conciencia de sí mismos a través de la respiración. Luego también pues les enseñamos a manejar los pensamientos, ¿no? Cuando viene un pensamiento, pues le ponen nombre, lo identificas, le ponen nombre y lo dejas pasar, ¿no? Y vuelves otra vez a la respiración. Pues bueno, cositas así se les van indicando a los alumnos para que ellos vayan trabajándose en ese momento. Y luego pues hacemos asambleas, contamos cuentos y también, bueno, todo cuentos pues un poco en esta vía, ¿no? En esta vía contemplativa y hacemos dinámicas reflexivas de en las que, bueno, pues el alumno a través de esas dinámicas va reflexionando, ¿no? Sobre todo lo que está relacionado con su propia biografía.
Claro, al final un maestro no solo enseña, por ejemplo, matemáticas o conocimiento del medio, sino también enseñan al niño a trabajar las emociones, que al final es muy importante y vital para ellos también, como por ejemplo una clase de lengua.
Sí, sí, no, bueno, es que las emociones, el que un alumno tenga su cuerpo mental, físico, emocional aquietado, es fundamental. Entonces, trabajarse desde esta vía, yo creo que es lo primero que un alumno tiene que tener. O sea, un alumno se tiene que sentir bien emocionalmente para poder afrontar toda la parte del rendimiento académico. Si uno no está bien, uno no puede estudiar, uno no puede trabajar, uno no puede hacer las cosas con presencia y con rigor y con seriedad. Y lo que buscamos en el alumnado es que afronte toda su vida pues académica y más tarde profesional, pero sintiendo que por dentro está bien, ¿no? Se siente bien.
Que es lo importante. ¿Ellos cómo reciben esos talleres que se realizan aquí en este centro educativo, Cristina?
Pues mira, lo reciben quincenalmente porque el sistema educativo no está preparado para este tipo de propuestas, ¿no? Pero bueno, confío en que poco a poco pues se vaya viendo el valor, ¿no? Se vaya valorando que este tipo de proyectos son muy necesarios para los centros educativos. De momento, cada alumno recibe quincenalmente una sesión de aula biográfica y ellos ya lo sienten como algo natural. O sea, en vez de irme a matemáticas, me voy a aula biográfica. O sea que
les encanta.
Sí, sí, absolutamente. O sea, ellos van encantadísimos todos, ¿eh? Te podría decir que el 100% del alumnado quiere volver al aula biográfica.
Y por último, desde el centro educativo, ¿cómo recibieron ese premio a nivel nacional, el tercer premio?
Pues lo hemos recibido con una ilusión tremenda. Ha sido una bomba, o sea, una bomba de motivación, un impulso muy grande que nos da alas, ¿no? Para poder seguir trabajando y que nos hace sentir que no somos los locos de la educación, puesto que, claro, este proyecto parte de cero, ha sido totalmente creado desde cero y que cuando uno hace una cosa así, la proyecta y la lleva a cabo, pues a veces se generan dudas, ¿no? Pero cuando alguien ve esa posibilidad desde fuera, entonces empiezas a pensar que ya no eres el único loco.
Una motivación, sin duda. Cristina Rico, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros por darle difusión. Muchas gracias.
Por otra parte, esta mañana los alumnos de este centro educativo han asistido a una exhibición de la unidad de perros guía en el que han podido conocer ese despliegue de medios y recursos que realiza tanto Policía Nacional como Guardia Civil.
¿Y a qué curso vais?
Segundo.
¿Y qué estáis haciendo aquí?
Viendo el espectáculo de perros.
¿Pero de quién es el perro?
De la policía.
¿Y qué está haciendo el perro?
Que está descubriendo la persona que está haciendo como trucos. Y luego la policía le sacó como un juguete y luego lo muerde.
Olé la maleta.
Te ayuda mucho la Guardia Civil, ¿no?
Sí, nos ayuda bastante.
¿Y qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has visto?
Cuando el perro se ha parado para oler la maleta.
¿Qué está pasando ya?
¿Cuánto corre el día? Lo que acabo de decir.
Pues nos están enseñando las cosas que hacen los policías con los perros.
Ahora ya tenemos que acabar porque tienen que finalizar porque hay más actividades, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
¿Cuánto mide el perro? ¿Cuánto pesa el perro? ¿Y cuánto entrena al día el perro?
¿Y qué te ha dicho la Guardia Civil?
Me ha dicho que entrena 2 horas o así al día y que pesa mucho.
Y lo que más os ha gustado de todo,
¿qué es?
Las acrobacias que hacía.
¿Sí?
Lo de las maletas.
Como ya hemos terminado,
lo de la maleta.
Empezamos a salir.
Como olía lo de las cosas explosivas.
Cuando pasa en medio de las piernas.
Pues muchas gracias, Paloma, por ese magnífico reportaje y sobre todo por esa maravilla de niños que son el futuro y que cuentan todo con una naturalidad impresionante. Nosotros ahora nos acercamos hasta Cartagena porque vamos a hablar de una exposición del Puerto de Culturas que tiene como eje... ¿Ustedes se acuerdan de Star Wars? Madre mía, qué saga. Yo me la vi entera, ¿eh? Bueno, pues precisamente de eso habla la exposición de Star Wars.
Y vamos a hablar del lado oscuro de la fuerza que se va a apoderar de Cartagena en los próximos meses. Pero del lado bueno, desde el lado positivo, llega nuestra invitada para contarnos todo lo que tiene preparado Cartagena Puerto de Culturas con esta exposición que ha llegado al Augusteum. Encarni Zamora, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos los oyentes.
Oye, saludos, aunque de vez en cuando es divertido estar en el lado de la oscuridad, ¿no?
Bueno, a mí en esta ocasión, cuando entrábamos al Augusteum y propusimos con una opción, yo creo que muy valiente y divertida, para sobre todo para estos meses, para época vacacional, con familias y ver cosas distintas, a mí el que más me gustaba era el malo malísimo. Y de hecho se le ha dedicado gran espacio a esta parte, claro que sí.
Oye, vamos a empezar por el final. Esa parte para los más pequeños, esa parte del musical teatralizado, tiene un montón de sesiones, pero ¿cómo va la cosa de venta de entradas?
Pues la cosa, tenemos ya pases completos y lo presentamos hace muy poquitos días. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es un atractivo muy divertido. Tenemos, lo que hacemos especial es que cerramos el museo por la tarde a partir de las 7:30 para que vayan a tener un aforo reducido y que puedan estar los actores con las familias que vayan a divertirse. Hemos generado una nave espacial, el pasillo es muy sugerente, entonces los más pequeños pues podrán sentir, pilotar la música, los buenos, los malos, las heroínas. Bueno, yo creo que es muy simpático. Y luego, como hemos hecho un guiño en el Augusteum con la República, el Imperio, pues también para los más pequeños y para gracia de los padres, pues hay un lado de la pues de una galaxia ya no tan muy lejana, sino muy cercana, llevado a lo cartagenero.
La verdad que sí, porque he empezado por el final, porque sé que se agotan las entradas de todos los musicales infantiles enseguida, porque además tenéis grandes ideas y siempre funcionan, pero vamos al principio porque, como habrán pillado ya los oyentes, que son súper listos, mucho más que yo, bueno, pues Cartagena Puerto de Culturas ha abierto en esa sala del Augusteum, esa exposición privada, La Fuerza de la Galaxia, que aparte de ese musical trae muchas posibilidades. Encarni.
Sí, yo creo que es una oportunidad única. Yo creo que hace esta exposición, que pertenece a un coleccionista que actualmente él está en Madrid, ha viajado por muchas partes del mundo, ha estado en Arabia Saudí, ha estado en Europa, tiene piezas únicas. Procedentes de bien rodajes de las películas o bien de producciones para esas películas. Él las ha ido consiguiendo en subastas y bueno, es una afición que le lleva a una pasión enorme, y lo que nos vamos a encontrar, esas piezas originales como un trocito de La Estrella de la Muerte. Hay que decir que nos hemos centrado, por las dimensiones de la sala expositiva del Augusteum y el espacio, en la primera trilogía, porque todos sabemos que son películas largas que nos han traído desde el año 77 hasta la actualidad.
Son nueve,
muchos,
¿no?
Muchos creo, personajes, sí, con todas sus precuelas. Yo creo que ha generado una historia del cine en sí misma. Bueno, pues ver todos esos personajes con todas esas piezas, con los fotogramas, con piezas firmadas por los propios actores de cada uno de los cascos que llevaba cada uno en los rodajes de las películas, el trocito de la Estrella de la Muerte, el uniforme. Bueno, hay uno que es espectacular porque es el uniforme en una escena final. Cuando Han Solo entra y le ponen la medalla, pues el uniforme de un soldado de los rebeldes del año 1977, tenemos la fotografía y el uniforme a escasos metros de nuestra vista. Entonces yo creo que para los fans es una oportunidad única, porque no hay que viajar a Estados Unidos, claro, por ejemplo, como lo ha hecho este coleccionista, que nos contaba de una manera muy pues con mucha pasión, que cuando había un estreno cruzaba el charco para verla en versión original y para ver el estreno allí, y ha ido consiguiendo estas piezas. Pues bueno, lo hemos traído aquí a Cartagena, hemos creado una premier, hemos creado muchísimos protocolos, podríamos luchar contra el lado oscuro, y yo creo que es una oportunidad fantástica y única, muy cercana. La tenemos en la calle Caballero. Y estaremos desde ya, se han abierto las puertas hasta el 2 de febrero.
Bueno, pues tiempo suficiente para visitarla. Se puede visitar de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 y media, como decimos, si lo que quieren es ir a ese musical teatralizado para los peques, que se den prisa, que se va a agotar, aunque hay un montón de sesiones ahora en diciembre y también en enero en Carni. Te dejamos hoy tranquila para que sigas disfrutando de las fuerzas de las guerras de las galaxias, pero enseguida presentamos Navidad, que ya está ahí a la vuelta de la esquina.
Vaya, ya tenemos la dulce Navidad, que yo creo que vamos a disfrutarla mucho. Yo creo que va a ser luminosa, divertida, y creo que va a haber para
todos los gustos, como siempre, porque sí, lo hacéis maravillosamente bien. Tendremos nuestra Navidad romana y todas las cosas y novedades, seguro que no nos puedes contar. Así es que hablamos de en breve y presentamos todas esas actividades que seguro que van a llenar la agenda de los cartageneros y de la gente que nos visite. Un beso enorme.
Un abrazo, un beso muy grande.
Gracias, Maite. Muchísimas gracias por esa exposición de Star Wars. Madre mía, qué recuerdos, de verdad. Un alto en el camino cuando estamos a punto de llegar a las 12 y 48 minutos. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, en Murcia, claro.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711. El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
El viernes 6 de diciembre se enciende lo más grande de la Navidad en Murcia. La magia, la ilusión, la música y el gran árbol de Navidad de la Plaza Circular. Ven a partir de las 6:30 de la tarde y disfruta de un cálido evento familiar con actuaciones infantiles y un concierto sorpresa muy especial. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y antes de llegar al tramo de la 1:10, les voy a dar una noticia que me gusta. Me gusta y mucho, porque tiene que ver con el rey Felipe VI, que va a ser el presidente de honor del comité organizador de Murcia 1200. Y es que el fundador de Murcia, Abderramán II, será el protagonista del primer mes, el de enero, en esa programación de los 1200 años de la creación de la ciudad de Murcia. Como saben ustedes, el próximo año cumple 12 siglos, nuestra querida capital regional, y cada mes lo van a dedicar a un personaje que ha marcado la historia o algún acontecimiento. Pues bien, como les decía yo al principio, se ha elegido al rey Felipe VI como presidente de honor precisamente de todas estas actividades que se van a organizar aquí en la ciudad de Murcia. Así al menos se ha anunciado esta misma mañana ante los medios de comunicación. Va a ser un año muy importante para la ciudad de Murcia, el año 2025, y desde esta casa, desde la cadena COPE, evidentemente nos haremos eco de todos los actos, acontecimientos, conciertos, ponencias, charlas, etcétera, etcétera, que se desarrollen. Llegamos ya a la 1:10, en segundos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos, amigos oyentes, vamos a hablar del Hospital IMET Virgen de la Fuensanta, que por cierto se inauguró hace muy poquito. Un magnífico hospital. Y vamos a hablar en concreto del servicio de urgencias. Para ello, tenemos al otro lado del teléfono a Marina Carrasco, que es responsable precisamente de urgencias y directora médica de este Hospital IMET Virgen de la Fuensanta. Lo primero es saludarla. Señora Carrasco, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias.
Encantado de hablar de este maravilloso hospital. Lo primero que le querría preguntar, lógicamente, es ¿en qué destaca el servicio de urgencias 24 horas del Hospital IMET Virgen de la Fuensanta? ¿Cuál es lo más llamativo?
Bueno, podemos destacar varios puntos. La filosofía del grupo IMET, de todos sus hospitales, y en este caso del Hospital IMET Virgen de la Fuensanta, es dotar los servicios de urgencias con tecnología avanzada, en unas instalaciones de vanguardia y con un equipo facultativo de primer nivel con una amplia experiencia en el manejo de pacientes críticos, con uso de protocolos actualizados, todo ello con el objetivo de poder dar una respuesta ágil ante cualquier situación de emergencia.
Uh-huh. Algo muy importante, doctora, el tema de las esperas, para el oyente que nos escucha. Uh-huh. ¿Cómo gestionáis los tiempos de espera de dichas urgencias, que es muy importante en un hospital?
Bueno, nosotros como médicos de urgencias, nuestro objetivo máximo es poder asegurar una atención rápida, ágil, sin demora ni esperas. La apuesta de IMED en este caso es poder dar una atención sanitaria de calidad combinando la mejor tecnología con un trato humano y personalizado, como decía antes, con médicos facultativos de urgencias de primer nivel.
Mm. Y sobre todo un poco reducir esos tiempos, ¿verdad? Para que no espere, uh-huh. No esté esperando el paciente.
Efectivamente, sin demoras ni esperas.
¿Y con qué tipo de especialistas contáis?
Bueno, el equipo humano y facultativo del Hospital IMED Virgen de la Fuensanta cuenta con todas las especialidades médicas desde el servicio de urgencias. Contamos con el apoyo de todos los especialistas, cardiología, neurocirugía, traumatología, pediatría. Una amplia cartera de servicios para poder dar respuesta a cualquier tipo de patología. Actuamos como un equipo multidisciplinar.
Uh-huh. Y una vez que el paciente ya está atendido y controlado en urgencias, ¿cuál es el siguiente paso? Ese paso tan importante después de pasar por urgencias.
Bueno, tras la atención en urgencias y haber resuelto en un primer momento la patología aguda por la que consulta el paciente, desde el equipo de urgencias gestionaremos, si es necesario, una cita preferente para cualquiera de las especialidades que he mencionado antes.
Uh-huh. Y ya finalmente, ¿dónde está ubicado este hospital? Que también mucha gente quiere saberlo. ¿Dónde estáis?
Pues el Hospital IMET Virgen de la Fuensanta está ubicado en Juan Carlos I, muy cerca de una gran superficie comercial muy conocida en la zona de Zaraiche, y con un muy fácil acceso desde la vía principal de Juan Carlos I.
Yo creo que terminamos con un mensaje, doctora Carrasco, que evidentemente el Hospital IMET Virgen de la Fuensanta está perfectamente preparado para atender cualquier tipo de urgencia. Yo creo que ese es el mensaje que hay que lanzar, ¿no?
Así es, uh-huh. Así es.
Pues muchísimas gracias por atender a la cadena COPE y enhorabuena por esa inauguración aquí en Murcia.
Muchas gracias a vosotros por contar con IMET Virgen de la Fuensanta.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Descubren por qué las cucarachas han conservado un error genético durante 350 millones de años. Un equipo del Instituto de Biología Evolutiva explica que la función de una duplicación génica hizo más competitivos a algunos insectos. El trabajo podría arrojar luz sobre todo en relación a los mecanismos de innovación evolutiva en diversos grupos de animales. Y es que, amigo oyente, hace 400 millones de años los primeros insectos poblaban la Tierra. Sus descendientes colonizaron el planeta bajo diferentes formas y tamaños y dieron lugar a millones de especies distintas. Esta ingente diversidad es fruto de los cambios que se dieron en el genoma de los propios insectos y que les permitieron adaptarse a nuevos entornos a lo largo del tiempo. Muchos de estos cambios genéticos, conocidos como mutaciones, tuvieron lugar mediante la duplicación. Se trata de un error en la replicación del ADN responsable de muchas innovaciones evolutivas del reino animal, como el vuelo de los insectos, por ejemplo. El gen receptor de la insulina también es un ejemplo de duplicación genética. Y es que la vía del receptor de insulina es una vía de señalización celular que regula procesos clave como el crecimiento y la proliferación celular, la longevidad, los niveles de azúcar o la reproducción. Así al menos ha explicado el tema David Pujal, coprimer autor de este estudio.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Apenas 2 minutos y medio para llegar a la una y aprovecho para contarles que los pescadores de la región de Murcia van a parar 2 días y, ojo, amenazan con una huelga indefinida. Y es que la Comisión Europea va a imponer a los barcos de arrastre, los que pescan el 80% de la cuota de la lonja de Cartagena, solo faenar 27 días al año, lo que supone, lógicamente, para este sector, la ruina. Ni un recorte más, es lo que han dicho los propios pescadores, que ya han gritado el basta y han declarado, como digo, la guerra a estas nuevas restricciones impuestas por la Comisión Europea. Lo ha anunciado hoy mismo el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Cartagena y también presidente de la Federación, que aglutina, por cierto, a todos los colectivos de este sector en nuestra región. Bartolomé Navarro, que así se llama, ha indicado que van a convocar esos 2 días de paro en los barcos de arrastre, los más grandes y los que más productos capturan, sobre todo en la zona de la costa regional. Estos paros, a partir de 2025, solo podrían generar, como decimos, una serie de inicios de protesta hasta que se resuelva esta situación. La verdad es que es un colectivo, el de los pescadores, que en ocasiones está bastante maltratado en general. Cuando no es por terceros países, es por una serie de leyes o normativas que, como en este caso, impiden que lleven a cabo esa pesca tan importante para ellos. Y también les cuento que ha caído una organización criminal dedicada a blanquear dinero aquí procedente de estafas en nuestra región. En la operación se ha detenido a 6 integrantes del grupo que actuaba como mulas y reclutadores. La estructura económica de una organización dedicada a blanquear dinero procedente de estafas con el método conocido como Man in the Middle fue desmantelada por la Policía Nacional. Seis personas fueron detenidas y actuaban, como digo, como mulas y reclutadores en zonas como Sevilla, Madrid, Las Palmas, Estepona, Cartagena y también en la propia Murcia. Y se realizaron varios registros en los que se intervino material informático. Esta investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en 2023 en la comisaría de la Policía Nacional de Huesca. Enhorabuena, como siempre decimos, a las fuerzas de seguridad del Estado por estar tan atentas a este tipo, lógicamente, de actos delictivos. 25 segundos para llegar a la una en esta jornada de viernes marcada, como les decíamos antes, por la posibilidad de que haya una leve llovizna y además también marcada por ser el día contra la abolición de la esclavitud. Seguimos, ya saben, aquí en la mañana de la cadena COPE. Escuchas Herrera en COPE. Te contamos todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido a este lunes de diciembre, día primero después de la terapia de pareja más cara de la historia. Porque eso fue básicamente el Congreso Socialista de Sevilla. Una megalómana sesión de terapia para que la mujer del presidente y el presidente mismo sintieran el cariño del rebaño y se olvidaran por un fin de los problemas judiciales. El problema es que el espectáculo resultó tan caro como ineficaz. Solo hay algo en esta vida más efímero que un aplauso político. Ese que le dan al jefe a aquellos cuya nómina depende de que ese jefe retenga el poder. El día que se vaya o que lo echen, será otro el que coseche los aplausos. Y los mismos que llamaban guapos a Pedro y a Begoña el domingo, como si formaran un paso de Semana Santa, pues se lo llamarán a otro. Y la soledad del líder caído siempre es terrible. Y Pedro lo sabe, por eso se aferra al poder con uñas y dientes. Ya promete seguir más allá de 2027. Bueno, él dice que es para salvar el planeta, para traer la paz al mundo, para derrotar al machismo y para hacer prósperos a todos los españoles, que según Pedro viven el mejor momento de su historia, sobre todo en Valencia, ¿verdad? Pero te voy a contar un secreto. Todo eso es mentira. El verdadero motivo de la bunkerización del PSOE es el pánico de Pedro a la soledad. El miedo a vivir a la intemperie, sin un séquito permanentemente alrededor. Y el miedo a los tribunales, claro. Pero por debajo del musical mormón que montó el sanchismo ante las cámaras, por debajo de ese grotesco culto al líder, una especie de divinización cesarista en la que ni siquiera el Felipe González de los 202 escaños cayó nunca, Pues por debajo de todo eso hay corrientes internas que se preparan para la pelea territorial, Porque este congreso, el de Sevilla, era de puro trámite. Los que de verdad tienen interés, algún interés, son los congresos en aquellos lugares donde la lobotomización no ha sido completa y donde los críticos se aprestan para intentar al menos dar la batalla contra Santos Cerdán, el hombre de los 15.000 euros, según Víctor de Aldama. Por cierto, que a Cerdán tenía pensado echarlo Pedro no por corrupto, sino porque Puigdemont ya no le quiere como interlocutor. Pero claro, después del aldamazo, Pedro ya no le quiere echar porque habría parecido que le daba credibilidad al comisionista. Aunque, ojo, la mayor credibilidad a Aldama se la dan sus imágenes en Ferraz y con Sánchez en actos de partido, y se la da la fiscalía que está recibiendo sus pruebas. Zapatero, la nueva estrella del sanchismo, el amigo de Maduro, ha exigido lealtad a la militancia. Esta es la palabra clave. El valor supremo ahora en el PSOE no es la honradez, ni la igualdad, ni aquello como era de ser el partido que más se parece a los españoles. Ahora lo que cuenta es el cierre de filas, y al que discrepa se le lanzan los perros hasta darle caza, como a Juan Lobato. Mira, cuando un partido se obsesiona con imponer la lealtad, es porque ha perdido la autoridad moral para merecerse esa lealtad de forma espontánea. Todos los regímenes se bunkerizan al final de su existencia, precisamente porque se sienten más débiles que nunca y saben que han perdido el favor de la calle. El Congreso de los Erizos Socialistas de Sevilla habrá servido para enrocarse, para enseñar las púas, pero no para avanzar en ningún sentido. Los focos se han apagado ya en Sevilla, pero las investigaciones de la UCO y las instrucciones de los jueces continúan.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y lo primero, Jorge, es que el juez del Supremo cita una declaración voluntaria como investigado por corrupción a Ábalos el próximo 12 de este mes de diciembre. Y entre críticas del sector, este lunes ha entrado en vigor el nuevo registro de viajeros. ¿En qué consiste? Pues que a partir de ahora, cuando vayamos a un hotel o a una casa rural, a un camping o alquilemos un coche, tendremos que rellenar un formulario con unas 40 preguntas de datos personales. Incluso incumplir esta ley puede acarrear multas de hasta 30.000 euros a los establecimientos. Y Glovo, la popular plataforma de reparto a domicilio, normalmente un reparto que se hace en bicicleta y principalmente de comida, anuncia que hará contratos a todos sus repartidores. Hasta ahora la relación laboral con ellos era de falsos autónomos. Es un anuncio del que faltan por concretar muchos detalles y que llega solo 24 horas antes de que su fundador declare en un proceso penal. Glovo acumula más de 200 millones de euros en sanciones y cotizaciones impagadas a la Seguridad Social. Joe Biden firma el indulto a su hijo Hunter por 3 delitos relacionados con la posesión ilegal de armas y fraude fiscal. El indulto llega a solo mes y medio de que Biden oficialice el traspaso de poderes a Donald Trump y lo justifica asegurando que los problemas judiciales de su hijo fueron instigados por sus rivales políticos. Y desde hoy hasta el miércoles se celebra en el Vaticano la reunión del Consejo de Cardenales con el Papa, que hoy ha enviado una carta pastoral al pueblo nicaragüense en la que señala que en momentos difíciles como los actuales estamos llamados a no dudar del cuidado y la misericordia de Dios. Francisco pide que la próxima celebración de la Inmaculada Concepción les lleve el aliento necesario en las dificultades, incertidumbre y privaciones y les confirme en la fe. Y con el comienzo del Adviento, los obispos de Venezuela han pedido a los venezolanos ser más hermanos y que las armas de la violencia, la exclusión, la violación de los derechos humanos y la pobreza se transformen en instrumentos de felicidad. Reclaman además a Maduro que libere a los detenidos por los acontecimientos de los últimos meses para que puedan reencontrarse con sus familiares y amigos.
Y en los deportes, Jude Bellingham listo para jugar en San Mamés. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El inglés sufrió un golpe contra el portero del Getafe, David Soria, que le impidió jugar la segunda parte. Había metido un gol de penalti y había dado el pase a Mbappé para el segundo. ¿Cómo está Bellingham para este miércoles, Miguel Ángel Díaz?
Está bien. Ha marcado en las 3 últimas jornadas de liga. Ayer fue sometido a las pruebas protocolarias después de ese impacto, después de sufrir ese bloqueo en el cuello. Y hoy ha saltado al césped en ese entrenamiento de recuperación. Está listo para el viaje a San Mamés. También Tchouaméni, que se lesionó el 5 de noviembre contra el Milan y que se ha perdido los últimos 4 partidos. Los que seguirán de baja esta semana son Camavinga y Vinicius. Para San Mamés se perfilan como titulares Modric y Mendy.
El Barcelona juega mañana contra el Mallorca. Valde y Olmo se han entrenado. Son partidos adelantados de la Supercopa de España y mañana también empieza la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Por ejemplo, juega el Valladolid después de la destitución de Pecholano. Se va a sentar Álvaro Rubio en el banquillo y hoy se completa la jornada de liga con el Sevilla Osasuna.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la 1 y nos vamos a acercar hasta la calle porque protagonista hoy Cáritas Diócesis de Cartagena. Ha presentado su campaña Navidad también es estar cerca de quien más nos necesita. Y siguiendo esa campaña está nuestra compañera Paula Pascual. Cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Navidad es también estar cerca de quien lo más lo necesita. Es el eslogan de la campaña de Cáritas de este año que se acaba de presentar. Pueden estar escuchando ahora mismo un montón de niños que han estado cantando villancicos aquí en el Palacio Episcopal. Nos acompaña el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y también el director de Cáritas, José Antonio Planes. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Señor obispo, ¿qué le ha dicho a estos niños? Porque han estado cantando villancicos y luego usted se ha dirigido a ellos.
Bueno, me he dirigido a ellos para darles las gracias porque todos los años, cuando es la campaña de Cáritas, ellos se hacen presentes y cantan villancicos. Lo cierto es que les he dicho que por qué nos reunimos hoy con los periodistas, para decirles que o queremos transmitirle a la sociedad que tengan en cuenta de que hoy, en este comienzo de la Navidad, o bueno, faltan todavía algunas semanas, sí, pero que la gente está alegre, está contenta, se hacen muchos regalos, pero sin embargo hay mucha gente que pasa necesidades. Gente que no tiene para comer, para vestir, la luz, el agua, toda esta serie de cosas. Y lo que queremos con esta campaña es que nos concienciemos y que salgamos también al encuentro de los que menos tienen. Eso es lo que les he dicho a ellos, dándoles las gracias.
La región de Murcia también ha colaborado mucho con la Dana de Valencia, económicamente y con voluntarios, ¿verdad?
Sí, bueno, la región de Murcia a todos los niveles, desde las autoridades y las instituciones, pero también desde muchas parroquias, me consta que han estado yendo a ayudar a limpiar, a quitar barro y a estar allí presentes, y eso me llena de una profunda alegría y al mismo tiempo por la solidaridad que tiene, ¿no? Aparte de las ayudas, porque Cáritas ha dicho en este momento lo que está recogiendo para Valencia, y nosotros estamos ahora en el 10% de lo que supone la ayuda de todas las parroquias para Cáritas. A estas alturas, en la diócesis, llevamos recogido 168.800 euros, cuando llevamos casi el 10% de lo que vendrá para las Cáritas Valencia.
José Antonio, la Navidad también también es estar cerca de quien lo más lo necesita. ¿Por qué este eslogan?
Toda la Navidad siempre gira en torno al hermano que lo necesita. Siempre es igual. O sea que hemos de renovar el eslogan previamente para conseguir una renovación de ese impulso, de ese cariño y esa cercanía en relación a lo que necesita. Por tanto, una vez más, subrayamos la cercanía de que lo necesita. Y este año, además, con La Habana, es tiene un doble significado, porque, como ha dicho don José Manuel, Murcia está muy cerca de Valencia y de las necesidades que han tenido. Cáritas ha recogido más de 200.000 euros en dos semanas, y más que vamos a recoger. Y eso muestra más la solidaridad de los murcianos que han ido para allá, que estamos muy cerca de quien lo necesita.
Esta campaña que Cáritas pone en marcha cada Navidad, ¿para qué se van a destinar? Una parte irá para La Habana de Valencia, pero el resto, ¿cuáles son los proyectos más importantes en los que los murcianos pueden colaborar con Cáritas?
Pues mira, un proyecto importantísimo es sinodarismo. Tenemos dos proyectos de sinodarismo en Lorca y en Cartagena. Tenemos talleres de infancia, o sea, para niños, y luego múltiples ayudas de tipo económico para personas que lo necesitan, y otra serie de proyectos que están funcionando, más los que vamos a poner en marcha. Cáritas es un dinamismo continuo, pero siempre cerca de quien lo necesita.
¿Qué proyectos van a poner en marcha?
Pues, por ejemplo, aumentar talleres de infancia. Estamos planteando un proyecto de sinodarismo más, y así otro.
¿Cómo se puede colaborar con esta campaña?
Hemos dicho en la página web, caritasregiondemurcia.org, y en el piso, en la cuenta 33508.
Pues José Manuel Lorca Planes, José Antonio Planes, gracias por habernos acompañado en los micrófonos de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a usted.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y uno de los niños que ha estado cantando esta mañana es Ana. Hola, Ana, ¿qué tal?
Bien.
Cuéntame, tu cole es Santa Joaquina de Vedruna, ¿verdad?
Sí.
¿Y en qué curso estás?
En quinto.
O sea, ¿que tienes cuántos años?
10.
10 años. Bueno, cuéntame, ¿qué habéis cantado?
Hemos cantado a Esa Estrella y ahí del Chiquitín.
¿Y te ha gustado venir aquí a cantar? ¿Ha sido emocionante?
Sí, ha sido muy divertido.
Bueno, cuando habéis terminado, creo que el obispo os ha dicho unas palabras. ¿Qué os ha dicho?
Que hay gente que la Navidad, que no tiene tanto dinero para hacer algunas cosas que nosotros ya tenemos.
O sea que es un mensaje importante, ¿no?
Sí.
¿Y tú qué piensas que es lo más importante de la Navidad, aparte de los regalos y de la decoración y todo eso? ¿Qué crees que es el mensaje más importante de la Navidad?
Estar con nuestra familia.
Ana, muchas gracias y feliz Navidad.
Igualmente.
Feliz Navidad a esos niños maravillosos, y gracias también al señor obispo y, por supuesto, al responsable de Cáritas. Ahí está esa campaña que año tras año no falla, y este año más también con el recuerdo, lógicamente, de La Habana. Pasito a pasito hemos llegado, amigo oyente, a la 1:14. Momento adecuado porque hoy es lunes para hablar de nutrición, de comida, de alimentos con nuestro nutricionista. Y es que a la vuelta de la esquina están las comidas de Navidad, pues, las cenas de Navidad, la Nochebuena. Maite Fernández, cuéntanos.
Y empezamos
empezamos diciembre y empezamos, bueno, empezamos. Las tentaciones llegaron mucho antes. Yo no sé si sería octubre todavía, cuando llegaron los turrones, los polvorones, los panetones, todo lo que termina en ones, que además termina, bueno, pues suponiendo una pérdida de nuestro equilibrio nutricional. Es verdad que para que nos centremos todos en eso, en esos dulces, queda todavía un poquito, pero hay que prepararse y vamos a hacer el camino junto a nuestro Víctor Serrano. Víctor, buenos días.
Buenos días, Maite.
Es verdad que las tentaciones cada vez, yo creo que llegan antes, pero hay que ser fuertes, ¿no?
Hay que ser fuertes y sobre todo tenemos que intentar prepararnos un poquito antes para pillar bien esos excesos navideños e intentar evitar la catástrofe.
Claro, porque hay gente muy metódica que seguro que, bueno, incluso gente afortunada en el mundo a la que no le gustan los dulces o que no le gustan mucho los excesos, que no sale mucho de comida o de cena de amigas, de empresas, se acumulan los acontecimientos a finales de diciembre, pero el resto pues algo se va a saltar. Con lo cual debemos prepararnos para que esos kilos o eso bueno, es que gramos no creo que sea, esos kilos que se cogen, bueno, pues nos pillen con el cuerpo preparado. ¿Cómo empezamos?
Mira, pues lo primero tendríamos que intentar desintoxicar el organismo antes de que vengan los excesos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues mira, semanas previas a la Navidad, lo que podemos hacer es tomar alimentos que nos ayuden a depurar el cuerpo y así eliminar toxinas y sobre todo ayudar a los órganos, como al riñón o al hígado, a trabajar de manera más eficiente.
Vale. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué alimentos nos van a servir para desintoxicarnos?
Mira, pues por ejemplo, podemos tomar agua con limón en ayunas, que favorece la digestión, nos equilibra el pH del cuerpo. Podemos tomar frutas cítricas y tropicales, como por ejemplo la naranja, mandarina, piña, la papaya. Podemos tomar verduras de hoja verde, como las espinacas, las aceiras, que nos ayudan a limpiar la sangre y a reducir la inflamación. Luego el jengibre y la cúrcuma son ingredientes antiinflamatorios. Podemos tomar infusiones, podemos tomar caldos, sobre todo, que nos aportan hidratación y sales minerales.
Claro, estamos depurando un poquito todo lo que tiene nuestro cuerpo para estar preparados. Fíjate tú la cosa tan absurda que es para prepararnos para comer un poco de más. En todos los planes específicos de un nutricionista entra el movimiento. Deberíamos de movernos un poquito más también, ¿no?
Deberíamos exactamente de hacer una rutina de actividad física, ¿vale? Pues, por ejemplo, si aumentamos el ejercicio físico antes de que vengan esas fiestas, vamos a regular el metabolismo, es decir, vamos a aumentar nuestro gasto energético, porque cuando hacemos ejercicio de alta intensidad o ejercicio de fuerza, en las 48 horas posteriores nuestro metabolismo está mucho más alto y entonces nos va a ayudar a no coger tanto peso. Además de que vamos a fortalecer el sistema inmune. Ahora que vienen los climas fríos y podemos tener un poco más de estrés, nuestras defensas se pueden debilitar. Y luego también podemos reducir la ansiedad y el estrés liberando endorfinas, que las endorfinas son la hormona de la felicidad, las que nos mantienen relajados. Y todo eso con la actividad física.
Claro, que además, bueno, pues siempre es buena y si la aumentamos un poquito también en las fiestas navideñas, en esos días que tendremos libres, pues será mejor. Pero eso llegará cuando llegue la fiesta navideña, que de momento estamos preparándonos para ellas y al final, bueno, pues hay alimentos que siempre vienen bien para este tipo de preparativos. Por ejemplo, los ricos en agua.
Claro, exactamente. Si podemos introducir alimentos ricos en agua, vamos a estar más hidratados. Y luego vamos a mejorar las digestiones, vamos a promover la eliminación de toxinas. ¿Qué alimentos pueden ser esos? Pues, por ejemplo, las frutas, el pepino, el apio, si podemos, bueno, si sandía y melón ahora no es temporada, pero luego, por ejemplo, podemos tomar uvas también. Es decir, aquellos alimentos que contengan una cantidad suficiente de agua para hidratarnos.
Bueno, pues apuntamos. Evidentemente, bueno, pues otra cosa que podemos preparar nuestro cuerpo y que siempre nos viene bien durante todo el año, pero lo preparamos además para lo que nos espera de alteración de horarios nocturnos en las fiestas navideñas, que también hay mucha gente que sale de noche, es el adecuado descanso, ¿no?
El descanso, exactamente. Tenemos que intentar llegar a unas 7-8 horas al día. Lo ideal, como hemos comentado muchas veces, sería intentar acostarse y levantarse siempre en el mismo horario, para que nuestros ritmos circadianos no se vean afectados. pero sí que es verdad que a veces hay fiestas y pues nuestro sueño se desregula. Pero tenemos que intentar dormir lo suficiente para no disparar los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Y claro, si tenemos el cortisol alto, podemos aumentar de peso, ya sea por retención de líquido, o podemos incluso tener un poquito más de ansiedad por comer determinados alimentos basura.
Y además vamos a tener una mala leche que la va a pagar el resto del mundo. Ya lo advertías hace unas semanas, es importante la cantidad que se come y engañar un poquito a la mente con un plato pequeño, ¿no?
Exactamente. No solo tenemos que intentar hacer 5 comidas al día, sino que tienen que ser 5 comidas pequeñitas, sobre todo si van a venir varios excesos. Hay una semana ahí en la Navidad que vamos a tener 3 o 4 comidas muy copiosas. Podemos intentar controlar antes o controlar después, porque muchas veces si controlamos demasiado pronto, vamos a pillar esas comidas con demasiado apetito y vamos a comer más. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes que intenten compensar después, no antes.
Claro, porque de poco sirve a lo mejor ahora gente que se va a poner a hacer ayuno intermitente y todas esas cosas, ¿no?
Si luego se va a meter un atracón, no sirve para nada.
Bueno, pues vamos a evitarnos también el disgusto y el esfuerzo de hacer cosas que no nos van a servir. Siempre es importante y es más difícil en estas fechas que vienen el hidratarse bien, ¿no? Porque apetece menos porque hace menos calor, claro.
Exactamente. Tenemos que intentar coger la costumbre de llevar nuestra botellita de agua a todos sitios y estar siempre hidratados. Entre 2 y 3 litros al día de agua sería lo recomendado. Y bueno, tenemos que intentar que nuestra orina salga transparente para asegurarnos de que estamos totalmente hidratados.
Bueno, pues es un consejo a tener muy en cuenta. Como digo, solo estamos empezando a prepararnos. Nos quedan, bueno, pues unas cuantas semanas para que lleguen las fiestas navideñas. Pero ya tenemos nuestro planning y yo creo que va a ser un poquito más sencillo. ¿Cuánto es lo normal así que te encuentras en consulta que se coge en esta fecha navideña? Los que lo hacen mal, o sea, los que les gusta mucho el dulce.
Los que no hacen mal, pues he llegado a ver hasta 4 o 5 kilos perfectamente.
Vaya, pues luego... Es verdad que son de los que se pierden rápido si se vuelve uno a poner en orden rápido.
Claro, pero porque claro, la mayoría de esos kilos son agua. Es retención de agua por haber tomado más sal, más hidratos de carbono. Al final eso es retención de líquidos, que luego se pierde rápido.
Sí, empiezas, porque si no te juntas con la torrija y esto es un no parar. Así es que vamos a hacerlo bien. Vamos a ponernos antes, durante, vamos a intentar controlar. Y por supuesto, si lo hacemos así y somos felices, porque claro, si esos 4 o 5 kilos le dan mucha felicidad a nuestros oyentes, bueno, pues que luego se pongan en serio y con un poquito de esfuerzo se los quitarán. Víctor, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo, Maite.
COPE Murcia 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
No diga que lo nuestro no es verdad, o al menos nuestro. Dime después de ver que no me queda más por darte, después de no quedar en mi alma ya más sal. Dime cómo te sale.
No digas que lo nuestro no es verdad. ¿Qué duele? Que sabes que pa' mí no hay más verdades que quererte.
Que sabes que no hay más, pa' mí no hay nada más que nuestro despertar. Déjame verte.
Y a quien vamos a poder ver, porque nos va a dejar verle, evidentemente, va a ser a nuestro querido Diego Martín, nuestro cantante que está ahora en la mañana de la cadena COPE, porque debido al éxito del primer concierto que dio en La Puerta Falsa el pasado 15 de noviembre, vuelve el 27 de diciembre, a petición popular, como se suele decir habitualmente, ¿no? Esa frase que se suele utilizar. Diego Martín, ¿qué tal estamos, hombre? Encantado siempre de que estés en la cadena COPE. Siempre.
Muy buenos días, y yo buenos encantado días. De venir siempre.
Pedazo de temazo el primero que hemos escuchado, con un vídeo maravilloso. Ese lo vas a cantar en La Puerta Falsa, ¿entiendes?
Sí, 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 claro. Bueno, si no canto, déjame verte. me mata. Sí, sí, sí.
Cuéntanos un poquito cómo fue el primer concierto, porque repites.
Pues la verdad que muy bonito. Decidí tirar el concierto un poquito para atrás, hacerlo mucho más íntimo de lo que normalmente soy. Normalmente soy muy eléctrico en el escenario y tal. Pero bueno, hablando con los músicos, digo, bueno, me dijeron, ¿y si lo tiramos un poquito para atrás, lo hacemos más íntimo en el contexto de La Puerta Falsa?
Sí, claro, muy acústico.
Todo muy de la gente sentada, de todo muy... Y ya al principio estaba un poco reacio porque soy muy eléctrico, ya te digo. Pero luego la verdad es que conforme íbamos ensayando, iba penetrando en mí, iba gustándome más. Y la verdad es que, bueno, como vamos, la velocidad que vamos y tal, estábamos ensayando y bueno, todo salía muy bien, muy bonito y tal. Pero cuando de verdad, por lo menos yo me di cuenta, fue allí in situ, durante el concierto, que dije, qué cosa más bonita se está quedando, qué chulada, de verdad. Después de 20 años de carrera y la verdad es que me emocioné como el primer día, lo dije después en un post, y fue maravilloso. Y bueno, a la gente le encantó, empezaron a decir que, a ver si, pues, porque claro, se quedó bastante gente fuera. Y enseguida pues me ofrecieron otra fecha y dije, pues claro que sí, la verdad que sí, siempre tocar en casa es una maravilla.
15 años más o menos, un poco más de 15 años de carrera musical, con muchísimos álbumes, 5 si no me equivoco de estudio, un EP, etcétera, Déjame Verte, Ruedan, Adiós Extraño, bueno, muchísimos temas que han marcado tu trayectoria. Y ahora un poco mirando al futuro, no sé si tienes previsto hacer un nuevo disco, cómo está el tema gira, cuéntanos.
Vamos, estamos un poco, estoy en ese punto de que tengo un poco tengo varias direcciones, entonces sentarme tranquilamente con el manager, hablarlo, y yo tengo un disco compuesto entero, pero yo este verano me he dedicado a componer, no he pisado la playa, este verano no he ido a la playa ni un día entre una cosa y otra. Y me he dedicado.
O sea, Moreno no te ha puesto.
Sí, no, nada, nada. Eso, y eso en mí es súper raro, pero bueno, ha tocado así y ya está. Y me he dedicado a componer. Tengo un disco compuesto, pero no sé si sacar el recopilatorio de 20 años y tirar por ahí o sacar el disco nuevo. No lo sé. Compuesto está, gracias a Dios, la cabeza todavía la tengo en el sitio. Y lo bueno es eso, que tengo varias direcciones, simplemente sentarme tranquilo con calma cuando pasen estos días de Navidad, este mes y tal, y decir, ¿para dónde vamos? ¿Para aquí o por acá? Analizándolo todo muy bien.
Mucha gente, a lo mejor, la mayoría de tus seguidores lo saben, pero mucha gente nos escucha, a lo mejor no sabe que tú también tienes esa faceta de actor. No sé si vas a volver a ello, porque entre otras series creo que recordar que hiciste El Incidente en Antena 3. No sé si vas a volver a...
Gracias. Bueno, la verdad es que es algo que
Acacias, ¿verdad?
Es algo que me gusta. No sabía que me gustaba porque, bueno, me llaman, hago la primera serie y la verdad es que quedo encantado, pero ya con la segunda quedo más encantado todavía porque ya iba más tranquilo, iba sabiendo, entre comillas, sabiendo lo que tenía que hacer, ¿no? Y es algo que me encanta, que me gusta, pero ya depende de la agencia de casting, si te ven o no te ven en el papel y tal, pero... Sinceramente, no me gusta desviarme de lo que verdaderamente amo, que es la música.
Aparte también, otra cosa que me llamó mucho la atención cuando estuve recopilando documentación de Diego Martín, tema que yo eso sí que no lo sabía, lo de actor sí, pero que has adaptado al castellano discos, por ejemplo, de Andrea Bocelli o de Tiziano Ferro, son grandes,
sí,
grandísimos.
Sí. Bueno, yo quedé alucinado. Esto fue, estaba yo en Madrid en una editorial y bueno, llaman y me quieren a mí. Yo me quedé alucinado. En principio, claro, era una adaptación del italiano al castellano. Al principio me da un poco de reparo. Digo, yo no sé hablar italiano 100%. Pero luego lo pienso y digo, bueno, saber lo que es la canción, que me digan lo que es, y luego pues ponerse a trabajar y hacerlo total, que tire para adelante y acabé en la casa de Andrea Bocelli. Ahí en su casa estuve una semana, que yo decía, ¿esto qué es? Porque además es un personaje súper divertido y toda su familia es fantástica, pero fantástica. Parece serio y tal, pero te hincha de reír con él y fue muy, muy cariñoso conmigo. Así que pasé, creo que fueron 10 días fabulosos ahí trabajando con él y todo su equipo.
Bueno, es que se le ve de todas maneras. Andrea Bocelli, me encanta la ópera.
Sí.
Tiene una grandísima voz. Y luego se le ve que, aunque está en esa pose de tenor y tal, luego se le ve, yo creo, esa sonrisa que él tiene, que a veces se le escapa, que debe ser una persona muy, muy, muy cachonda, si se me permite el término.
Es muy cachonda. Yo tuve anécdota, lo que pasa que, bueno, no son para contarlo. Bueno, un día yo estaba siempre, él cantaba, tenía el micro aquí delante, y yo siempre estaba a su lado. Y él a lo mejor decía, pero no te quiero, pero decía, perro, no te quiero. Y entonces yo, excuse, maestro, perro es can, es pero. Ah, pero, cantaba otra vez. Yo tenía una libreta con todas las pronunciaciones y todo. Y un día, nada, creo que fue a los 2 o 3 días siguientes después, venga, vamos a empezar, tal. Se pone a cantar y de pronto se pone a cantar mi canción hasta llegar a enloquecer. y con mi voz así rasgada. ¡No está llegando, loco! Y dice, ¡sono Diego Martín! ¡Diego Martín! Claro, yo me quedé sorprendidísimo. Digo, ¿pero qué hace este hombre? Y empezó a darme un abrazo. Y tal, ¡Diego Martín! Tal. Es súper, súper cachondo. Me enseñó rincones de su casa en donde muy poquita gente ha entrado. Regalos de, pues yo qué sé, regalos de Robert De Niro, regalos de... esferas muy... muy altas. Y fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Muy bonita.
Volvemos al principio, ya casi terminado la entrevista. Recordamos, ojo, 27 de diciembre en la Puerta Falsa. ¿Se pueden ya conseguir las entradas?
Sí, sí. De hecho, quedan poquitas.
Quedan poquitas. Que se den prisa, amigos oyentes.
Sí, ¿eh? Y luego me llaman, oye, que se han agotado las entradas. Llevan dos meses.
Yo qué culpa tengo. Si has estado en la COPE y en otros sitios. Y si no lo oís, evidentemente no tengo la culpa. Concierto muy, 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 como tú decías, muy íntimo, sí. Muy para la gente, porque el entorno es precioso. La Puerta Falsa a mí me gusta muchísimo. Gracias a Dios que se ha reabierto. Se necesitaba un espacio.
Sí. Yo me llevo una alegría grandísima cuando me llama mi
madre. Yo también.
Sí.
Y terminamos con un tema que tiene que ver, ahora que está de moda, dice, bueno, de moda, lo del armario, entrar, salir, no sé qué. Hablamos de desvanes, ¿no? También.
Espacio en el desván, sí, bueno. Yo que me gusta pintar en mi cabeza, por dentro de mi cabeza, y yo me imaginaba, pues eso, en mi desván, el desván que hay en mi cabeza, pues tengo muchas cosas de muchas personas, muchas cositas que guardo con cariño, momentos vividos, anécdotas, y ahí están en el desván de mi cabeza.
Un desván que, por cierto, el vídeo, véanlo, porque no voy a desvelar nada más, pero para hacer mudanzas está muy bien guardar cosas en el desván, ¿verdad? He visto el vídeo y está el tema también ahí, va por ahí.
Sí.
No digo nada más, amigos, es una cosa entre Diego y yo. Diego Martín, amigo, muchas gracias por estar aquí.
A ti siempre,
amigo.
A vosotros,
un abrazo.
Un placer, de verdad.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bueno, amigos oyentes, arrancamos diciembre y es el último mes, casi prácticamente, del año jubilar de Caravaca, aunque será precisamente en enero donde se celebre ese acto de clausura tan importante. Para hablar de cómo ha marchado este año un poco el balance, ¿quién mejor que el alcalde de la localidad de Caravaca? José Francisco García, al cual ya saludo. Señor García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito, porque creo que ha habido un exitazo de participantes, de peregrinos en los actos, en todo lo que tiene que ver con la peregrinación a esta Ciudad Santa, y sobre todo lo que queda un mes repleto también de acontecimientos.
Pues sí, la verdad que muy contento del desarrollo de todo el año en su conjunto, que seguimos pues a un nivel... muy alto. Todo este mes de noviembre ha sido pues un mes que ha estado a tope, ¿no? Y que ha habido multitud de peregrinos que han llegado a la ciudad de Caravaca caminando, en bicicleta, otros pues bueno, simplemente viajando o en familia, bueno, con diferentes motivaciones, pero como te decía, muy muy contento del desarrollo en general del año jubilar.
Los eventos organizados como complemento del jubileo por parte del Camino de la Cruz también han contado con 60.000 participantes. Se comentaba el pasado viernes y es una cifra muy llamativa, ¿eh?
Bueno, yo creo que la oferta en torno al año jubilar ha sido muy potente, ¿no? Creo que la oferta a nivel cultural, lúdico, no solamente de la Fundación Camino de la Cruz, ¿no? Que además ahí se coordinan también. Yo creo que eso también hay que remarcarlo, la coordinación de la Fundación, de las instituciones, Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, Cofradía, Obispado, toda esa coordinación y la unión de todos ha hecho también que pongamos encima de la mesa una programación cultural, y cuando hablo de cultural hablo en un sentido muy amplio, muy, muy completa del año jubilar. Y acabamos ahora de abrir la última de las exposiciones que formará parte del año jubilar, que es la gran exposición del pintor murciano caravaqueño Rafael Tejeo. Yo creo que una de las deudas artísticas que tenía Caravaca, sobre todo, y la región de Murcia también, con uno de sus grandes, de sus más ilustres hijos, y que es una exposición absolutamente maravillosa, donde hay, bueno, pues obras del Museo del Prado, del Museo Nacional del Romanticismo, del MUBAM, y un relato muy, muy atractivo en
lugar espectacular como la Iglesia de la Compañía.
Alcalde, toda peregrinación también conlleva, lógicamente, una estancia normalmente, comer, etcétera, etcétera. El gasto medio ha rondado los 72 euros por persona y día. ¿Eso también es una inyección económica para el noreste y para Caravaca en concreto?
Sí, bueno, efectivamente lo que hablamos es que también una de las cuestiones que el año jubilar ha supuesto un punto de inflexión también es en esto precisamente, ¿no? En permear en el resto de la comarca, incluso en toda la región de Murcia, ¿no? Pero sobre todo la comarca pues se ha visto favorecida, ¿no? Por un año muy intenso donde efectivamente, según datos del Instituto de Turismo, pues el gasto medio del viajero ha sido de 72 euros, es decir, bueno, al final en Caravaca, pues no solamente en la hostelería, sino también pues los hoteles, en las casas rurales, el comercio local, que no solamente se ha mantenido con la dificultad que tiene en lugares como nuestro, sino que ha crecido, pues todo eso lógicamente nos ayuda a seguir creando y creciendo un destino que nos permita también dar oportunidades a la gente de este territorio.
Y ya casi termino prácticamente. Miramos al horizonte, se cierra este año jubilar con dos eventos importantes. Sobre todo, bueno, lo que es esa misa de clausura que va a oficiar don José Manuel Lorca Planes, el obispo, el sábado 11 de enero, ¿verdad?
Sí, ese será el cierre oficial y el cierre religioso y eclesiástico del año jubilar. Estamos preparando también para el sábado también una cantidad de eventos a nivel cultural, lúdico, para cerrar el año jubilar también en ese ámbito de una manera, pues bueno, yo creo que brillante, ¿no? Y todavía nos quedará esa exposición que cierra el 4 de febrero y que creo que todos los murcianos deben de visitar porque es una oportunidad única de ver la obra o parte de la obra de uno de los retratistas más importantes de la historia del arte.
Y esta sí que es la última. Evidentemente, cuando finalice el año jubilar, yo creo que se va a seguir trabajando los siguientes meses. Es decir, ya hay que mantener esa llama, aunque no sea año jubilar, de Caravaca.
Claro, bueno, tenemos la suerte, el privilegio de ser un lugar de peregrinación a perpetuidad. O sea, los años jubilares son muy importantes, deben suponer un punto de inflexión muy importante, pero es verdad que además hay que mantener, porque además es posible mantener pues el pulso, ¿no? Porque si no, no serviría de nada todo el trabajo que hemos realizado, todo el dinero que se ha invertido no serviría de nada. Yo creo que esa es la idea también del Gobierno de la Región de Murcia, seguir apostando por los caminos de peregrinación, mejorándolos, promocionándolos, impulsándolos en una estrategia global de turismo de interior de esta región que desestacionalice y que ya digo que como punta de lanza pues esos caminos que además vertebran esta región, otros salen fuera de ella también y que yo creo que es donde debemos de poner a partir de ahora esos esfuerzos, ¿no? En mantener y a seguir creciendo en esos caminos, en esas vías de peregrinación hacia Caravaca de la Cruz.
Pues José Francisco García, alcalde de Caravaca de la Cruz, enhorabuena por todos estos meses de trabajo, de éxito, a usted, a la Corporación Municipal, a todos los integrantes, lógicamente, de esa maravilla de Fundación Camino de la Cruz y, en definitiva, a los caravaqueños y caravaqueñas. Enhorabuena, de verdad.
Pues muchas gracias. La verdad que ha sido un año intenso, de mucho trabajo, pero muy gratificante y la verdad que también orgulloso, ¿no? De que al final pues toda la gente que está llegando se vaya, yo creo que con una visión de esta región, de Caravaca, de la región de Murcia, de la comarca, pues quizás mejor y diferente de la que traía en la cabeza y en eso hay que seguir trabajando.
Completamente de acuerdo. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Casi 38 minutos pasan de la una. Ustedes, cuando han pasado por algún parque, algún jardín, ya han visto a esos hombres trabajando en el mantenimiento de los árboles, en las podas, a los llamados trepadores. ¿Nos han planteado ustedes lo difícil que es ese trabajo realmente, ¿no? Sobre todo la habilidad para subir arriba, cortar las hojas que hay que cortar, no cortar las que evidentemente sirven. Bueno, pues esta mañana el Jardín de Florida Blanca ha sido testigo precisamente de esa supervisión y cuidado de 10 ejemplares, de 10 plantas, de 10 árboles, con trepadores. Y siguiendo esta noticia ha estado y está nuestro compañero Javier Herraiz.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues estamos aquí en el Jardín de Florida Blanca, que hoy y mañana, al menos hoy y mañana, va a estar cerrado al público porque se están llevando a cabo unos trabajos más que necesarios, vamos a decirlo, de revisión de esos 10 emblemáticos ejemplares que tenemos en Murcia, irrepetibles, esos 10 ficus que dan esa sombra inigualable en el Jardín de Florida Blanca año tras año. Y han venido técnicos de una empresa que ha contratado a su vez la empresa STV, Gestión Integral del Arbolado. Sus efectivos han venido aquí pues para revisar, ver cómo está todo. El jardín, lógicamente, como decimos, hoy está cerrado al público porque son unos trabajos más que necesarios para ver el estado del ficus. En la mente de todos está aquel desgraciado incidente que tuvimos hace unos años con el desprendimiento de una rama en Santo Domingo. Con nosotros está Moisés Alcántara, es el responsable de estos trabajos que se están haciendo aquí de Gestión Integral del Arbolado. Moisés, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Vosotros vienes desde Málaga, os habíamos encantado porque sois una empresa altamente especializada en esas tareas, ¿no?
Sí, llevamos ya mucho tiempo prácticamente con nuestro trabajo la evaluación de árboles.
Vale, te lo preguntábamos hace un momento y te lo pregunto otra vez, es decir, el diagnóstico, el estado ahora mismo de los ciclos de Florida Blanca, nos decís que es estupendo, mucho mejor incluso de lo que pensabais.
Sí. El estado así, la primera imagen que nos hemos llevado ha sido una grata sorpresa, porque la recuperación, los ficus hace dos o tres años empezaron a sufrir síntomas que suelen sufrir esta clase de árboles, y la verdad que se están recuperando genialmente. Nos queda un día y medio que ver rama por rama, ficu por ficu, cimal por cimal, pero el estado aparentemente es muy, muy bueno.
Cuando vais en rama por rama, para que la gente lo entienda, ¿cuál es la señal de alarma? ¿Qué es lo que os alerta de que algo no va bien o que la gente lo entienda?
Estos ficus se sustentaron hace ya un tiempo, entonces tienen como unas cuerdas. Esas cuerdas tienen que tener una tensión adecuada. Si esa tensión se pone, si coge mucha tensión o poca tensión, es un indicio de que ahí había un movimiento raro. Después también nosotros nos fiamos mucho en la intercepción o la codominancia, como se llama, de la rama. O sea, ¿dónde se une una rama a otra? Ahí pues tú ves labios que no son normales en esta especie o sí, tú ves una herida, ves un poco de savia, ves una parte que puede ser que esté como dañada por el sol, sí. Todo eso.
Factores que influyen negativamente en el ficus y que pueden provocar desprendimiento de ramas. Me decías que fundamentalmente, por encima de todas, el calor, las altas temperaturas.
Sí, ahí es. Una alta temperatura en una época que no está en su tiempo o una temperatura alta prolongada, eso al final hace mella en ello. Y también el factor humano, ¿no? El factor humano también.
Como decías antes, que tanto daño le puede hacer un pico de 40 grados en un mes de julio, por ejemplo, como muchos días a 25 grados fuera de su tiempo, ¿no?
Sí, así es. Uh-huh. Así es.
Y ante eso, ¿qué se hace? Que decir, la prevención es fundamental, pero bueno, ¿qué se hace en esos casos?
Bueno, pues ahí lo podríamos adaptar o comparar con una persona, intentar que su estado vegetativo sea muy bueno, para que cuando llegue ese pico de calor, cuando llegue esa época de calor a destiempo, pues el árbol esté preparado.
Estamos hablando de árboles en centenarios, en todos, sin ninguna excepción, ¿no?
Sobre 140 años aproximadamente se le ha adaptado.
Y pueden vivir otro tanto.
Bueno, el ficu dicen que es el único árbol que nunca muere. Uh-huh. ¿Por qué? Porque su rama, al mismo tiempo que va muriendo parte del ficu, otra parte de la raíz va brotando y va creando otro ficu.
Decíamos antes, no sé si lo hemos comentado, que esa revisión la hacéis dos veces al año, sí. Cada seis meses. ¿Eso está protocolizado así? ¿Tiene que ser dos meses? ¿Está bien? ¿No es mucho ni poco?
Bueno, son árboles, en muchos sitios las revisiones se hacen anuales o cada dos años, pero son árboles grandes, tenéis un parque abierto al público, tenéis paso de personas, entonces, bueno, pues la empresa o el ayuntamiento se quiere hacerlo muy bien hecho. Exacto. Y decir, mira, en vez de un año, cada seis meses.
No es lo mismo que tener un ficus que sea centenario, pero que esté en una zona alejada.
Ahí está. Claro, si estuviese, por ejemplo, si este parque no estuviese abierto al público, vale. Fuera una zona privada y aquí no pasara, pues posiblemente ni siquiera lo revisaría.
Mónica, es decir, tiene que vosotros venís dos veces al año, pero que no son las únicas revisiones que hace, que aquí los técnicos
también hace revisión.
Hay un seguimiento diario, ¿no?
Claro, además estamos en contacto, normalmente estamos en contacto directo, si ven algo raro nos mandan una foto, si hay cualquier algo que ellos no controlan o que no ven, aunque ellos llevan ya aquí mucho tiempo y controlan tela, sí. Pero estamos hablando.
Que lo que hacemos nosotros es una revisión en profundidad, ¿no? Sí. Cuando dices, venga, una limpieza general de la casa, cada dos meses, más o menos.
Así es.
Pues Moisés, enhorabuena por el trabajo y que todo vaya bien. Que sigan gozando de excelente salud.
Muy bien, pues muchas gracias.
Bueno, las palabras de Moisés Alcántara, de la empresa Gestión Integral del Arbolado, que vienen de Málaga y vienen, pues es una empresa subcontratada para hacer estas labores, insisto, más que necesarias, de controlar el patrimonio. En definitiva, es el patrimonio de todos los murcianos. anuncianos estos espectaculares ficus, los 10 ficus que tenemos en el jardín de Floridablanca. También se hacen otras inspecciones, se han hecho en otros momentos, en el de Santo Domingo, etcétera, pero ahí tocaba esto. Y recordamos, como decíamos al principio, que el jardín de Floridablanca, aquí en pleno corazón del barrio del Carmen, al menos va a estar cerrado 2 días al público.
Gracias, Javier, por esa información, y gracias también, por supuesto, a esos trepadores por informarnos de cada cuánto tiempo hay que cuidar los árboles. Y cuando pasan 44 minutos de la una, nos vamos a marchar hasta Lorca. Vamos a dar una vuelta por esas zonas de tierras altas. Desde la Asociación Espartaria han preparado una ruta preciosa, para el próximo 15 de diciembre, para conocerse Río Luchena y todo su entorno. Yo he estado y les puedo garantizar que es una auténtica maravilla. Y quien, por supuesto, ha estado es José Antonio Ayala. Cuéntanos.
Vamos a dar, si te parece, Pedro, un paseo por las tierras altas de Lorca. Están situadas en el norte del municipio y comprenden un territorio montañoso y rural de gran riqueza natural. Estamos hablando de pedanías como Coy, La Paca, Zarcilla de Ramos y Zarzadilla de Totana, entre otras. Una flora que incluye especies típicas de zonas semiáridas y donde la fauna es diversa, con presencia de aves como águilas y búhos, así como mamíferos como zorros y cabras montesas. Las tierras altas ofrecen múltiples rutas senderistas y actividades turísticas, como la visita a los yacimientos arqueológicos del Cerro de las Viñas, conocido por su cerámica campaniforme, y otras rutas, como por sierras como la Culebrina o el Gigante. Las tierras altas de Lorca son sin duda un entorno único que combina naturaleza, historia y cultura, ofreciendo un importante legado para los visitantes y también para sus habitantes. ¿Les gustaría disfrutar de un día en este entorno? Pues el próximo 15 de diciembre se va a realizar una ruta para conocer este entorno y hacerlo además de una forma tranquila. ¿Cómo? Con un cuaderno de naturaleza. Lo tengo en mi mano y nos va explicando el territorio, paisajes, zonas boscosas, la fauna, la flora, cultivos, ramblas. Nos dejará detalles un guía especializado y vamos a poder hacer anotaciones en ese cuaderno de forma tranquila para dejar reflejado cómo ha sido nuestro día. María Hernández es la concejala del Ayuntamiento de Lorca que explicaba esta ruta.
Para realizar esta actividad, que ahora bienvenida nos dará más detalles, contamos con unos cuadernos que se van a realizar, que a los participantes se van a repartir más de 130 cuadernos, en los cuales las personas que participen dentro de esta ruta van a poder realizar un cuaderno precioso, un cuaderno de rutas, como hemos dicho, ruta de naturaleza, tierras altas de Lorca, en el cual en este cuaderno vamos a encontrar anotaciones de la flora, de la fauna, y además donde pueden hacer sus propias anotaciones personales, sus observaciones, sus experiencias. De manera que con ese guía que va a estar acompañando en esta ruta el próximo 15 de diciembre, se va a hacer una ruta que va a permitir poner en valor sobre todo el paisaje, todo el ecosistema del río Luchena, el cual que es una de las localizaciones, creemos que tenemos en Lorca, la Tierra Alta, más bonita, con más biodiversidad, y por tanto creemos que esta actividad que realizamos desde el Ayuntamiento con la Federación Espartaria,
la ruta del entorno del río Luchena, para conocer cuáles son sus plantas frecuentes, como la piña, como la bellota con capuchón espinoso. Conocer también cuáles son algunos de los animales que habitan estas zonas, como la ardilla roja, el ratón de campo o el piquituerto. Y también conocer algunos detalles del monte bajo y otras cuestiones que nos deja esta tierra, que conoce muy bien. Bienvenida Fernández, la presidenta de Espartaria.
Este río tiene un entorno precioso y una flora y una fauna excepcional. Entonces es muy desconocido, no sé, yo creo que es muy desconocido Lorca, ¿eh? Yo tengo conocimiento que está viniendo gente de Murcia casi todas las semanas a ver el río Luchena y sin embargo Lorca parece como que no lo conoce mucho, sabe que ahí hay un río pero que no conoce su entorno. Entonces el guía va a ser David López García, que es un biólogo, además de ser técnico en toda esa materia, también es de allí, de las tierras altas, es de Coy, con lo cual conoce el entorno, bueno, de una manera sorprendente.
Un cuaderno que comienza indicando que ha sido creado con amor por quienes valoran y cuidan el territorio y está pensado para que este cuaderno sea tuyo. Escribe, dibuja y anota en sus páginas. David López García es biólogo especializado en botánica y conservación de medio ambiente y será el encargado de dejar todos los detalles para que conozcamos mucho mejor el entorno del río Luchena. Próximo 15 de diciembre, ruta organizada por Tierras Altas Espartaria.
Gracias, José Ángel Ayala. Una maravilla, ¿verdad, amigo oyente? Se lo decía antes de dar paso a mi compañero. Si usted tiene un huequecito, escápese a ese entorno porque merece muy mucho la pena. Un minuto y medio para llegar al tramo de las 2 menos 10. Y les tengo que contar que 15 personas han sido detenidas por robar 30 carritos de supermercados de Murcia y una cometa de windsurf, así como suena. La Policía Nacional entró en un poblado chabolista donde encontró los objetos sustraídos y capturó a los sospechosos, que sumaban casi 60 arrestos anteriores. ¿Eh? 60, vaya currículum, madre mía. Y como decimos, son 30 carros de supermercado, más de 3 kilos y medio de marihuana, una bicicleta y una cometa de windsurf valorada en 800 euros. Es lo que encontraron los policías al efectuar esa redada, como decimos, en un poblado chabolista de Murcia, en busca de precisamente los propios carritos extraviados. Desde la Jefatura Superior han anunciado que en aquel operativo se produjo la detención, como decimos, de 15 personas de diferentes nacionalidades. Esto es importante, ¿eh? Eran de diferentes lugares. Sospechosas, entre otras cosas, de un presunto delito de robo con fuerza, tráfico de drogas y también apropiación indebida. Bueno, pues ahí queda esa operación, cuando menos curiosa, por lo de los 30 carritos, lógicamente, del supermercado. Seguimos aquí en la mejor compañía posible, en la mañana de la cadena COPE, en esta jornada de lunes 2 de diciembre, aquí en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y hablamos de una noticia importante. Ya se ha iniciado el procedimiento para declarar bien de interés cultural el convento de los mínimos de Alcantarilla, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Güermur celebra el inicio de este expediente de protección de este emblemático monumento. Y tenemos al otro lado del teléfono al máximo responsable de Güermur, a Sergio Pacheco. Señor Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, cuéntenos un poquito, porque se ha trabajado mucho, ¿no?, para llegar hasta este punto, hasta esta declaración.
Pues sí, todo esto hay que remontarse al año 2020, hace ya más de 4 años, cuando Güermur pues solicitó a la Consejería de Cultura de la Región de Murcia pues la declaración como bien de interés cultural con la categoría de monumento para este convento de los frailes mínimos, o sea, Francisco de Paula, que está en el municipio de Alcantarilla y que es uno de los pocos ejemplos de esta orden de franciscanos que nos quedan en la región de Murcia, un convento que se remonta al siglo XVIII, incluso anterior, y que, bueno, actualmente no tenía ningún tipo de protección como bien de interés cultural, y fue algo que se solicitó a la Consejería de Cultura, y que, bueno, pues tras reiteradas negativas, tanto a la solicitud como al posterior recurso de alzada que les presentamos a la Consejería, pues, y finalmente, esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que nos vino a dar la razón en el mes de marzo de este año, pues finalmente la Consejería ha tenido que doblar su brazo y finalmente incoar ese expediente para declarar como bien de interés cultural este convento del siglo XVIII que está en pleno centro del municipio de Alcantarilla.
¿Y qué va a suponer esto para el edificio, esta declaración?
Bueno, pues lo primero es un reconocimiento a nivel regional y nacional como bien de interés cultural de los valores de este singular convento del siglo XVIII, de esa orden de los monjes mínimos, que es el ejemplo muy escaso que nos queda en la región de Murcia del paso de estos monjes por nuestro territorio. Y bueno, lo primero, ese reconocimiento, y lo segundo, que este convento, este inmueble, que se conserva en gran medida, pues pase a estar protegido por la Ley de Patrimonio Cultural, para que se conserven pues todos esos interiores que tiene, esa capilla que tiene en su interior, que conserva pues numerosos frescos, la escalera interior de madera, una parte de un torreón que está en la parte trasera del convento, digamos, una gran parte de elementos de este patrimonio que a partir de ahora pues estarán protegidos bajo esa ley de patrimonio cultural pues para evitar cualquier tipo de modificación o que perdamos todos los ciudadanos ese patrimonio de la región de Murcia del siglo XVIII.
Comentaba efectivamente que es del siglo XVIII. ¿Qué características así más llamativas, para terminar, tiene este convento?
Pues lo primero, la rareza de su tipo por ser fundado por los monjes mínimos, porque como he dicho, su paso por la región no nos queda prácticamente nada, salvo escasos ejemplos como este del municipio de Alcantarilla, que es único en la región, y bueno, pues esa importancia la que, bueno, en gran parte le ha hecho que se incoe como bien intercultural, y bueno, que esperamos que finalmente ese expediente se declare por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, pues para que pase a engrosar la lista de BIC, de Patrimonio Protegido, en la Ley de Patrimonio, y bueno, tengamos ese ejemplo a nivel regional y un reconocimiento también a nivel nacional, pues de que en la región de Murcia tenemos este patrimonio de los monjes mínimos del siglo XVIII.
Y ya termino, siempre se lo pregunto, señor Pacheco, sobre todo cara al futuro, ¿cuál es ahora mismo ese expediente que tienen en manos Wormur que interesaría salir en breve plazo posible, el gran objetivo?
Bueno, pues por ejemplo, el plan especial del sitio histórico de Monteagudo. Hay que recordar que el sitio histórico de Monteagudo engloba numerosos castillos de época medieval que están protegidos como bien intercultural con la categoría de sitio histórico, pero desde el año 2004, quiero recordar, pues está pendiente la aprobación de ese plan especial por parte del Ayuntamiento que ordene ese enorme espacio arqueológico y patrimonial que tenemos en Monteagudo, pues para poner un poco de orden en todo ese caos que ahora mismo hay en aquella zona de Monteagudo, con naves regulares por allí, tendidos de alta tensión cruzando castillos, digamos una situación bastante caótica que tiene que poner solución mediante este plan especial que todavía está metido en un cajón por parte del Ayuntamiento. Es algo que le estamos exigiendo al Ayuntamiento porque hace falta ya para ordenar esa zona y no puede demorarse más en el tiempo.
Pues a ver si llega pronto también. Muchísimas gracias, Sergio Pacheco, presidente en este caso de Wormur, por hablarnos de ese bien de interés cultural para esa maravilla de edificio de alcantarilla. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros. Un abrazo siempre.
Flexicar.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
El viernes 6 de diciembre se enciende lo más grande de la Navidad en Murcia. La magia, la ilusión, la música y el gran árbol de Navidad de la Plaza Circular. Ven a partir de las 6:30 de la tarde y disfruta de un cálido evento familiar con actuaciones infantiles y un concierto sorpresa muy especial. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
La Abadía Brasserie, mucho más que una comida de Navidad. Un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota y vaca vieja en un ambiente único. Pregunta por nuestros menús navideños y reserva ya. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Que no se te haga tarde.
¡Miscota! ¡Atención, Murcia! Llega Miscota, la tienda con todo lo que necesitas para tu mascota. Inauguración el 7 de diciembre. Todo el 20% de descuento y regalos para tu peludo. Estamos a un minuto de la Plaza Circular de Murcia. Miscota, amor por tus mascotas. Ahora en Murcia.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
De momento no hay grandes incidentes, pero como siempre digo, presten mucha atención a lo que puede ocurrir en las próximas horas. Por ejemplo, además, tenemos que hablar de un accidente que ha ocurrido esta mañana en Zarcilla Ramos, en Lorca. Un accidente llamativo y aparatoso porque ha sido en torno a las 9 de la mañana. El 112 recibió una serie de llamadas y han tenido que actuar los propios bomberos porque uno de los ocupantes de un vehículo había quedado atrapado. Finalmente son dos los accidentados, una mujer de 68 años de edad y un hombre de 70, que han precisado el traslado al hospital Rafael Méndez. Ella afectada por contusiones y él por politraumatismos. Lo que siempre les digo, por favor, tengan mucha precaución porque estas noticias no nos gusta darlas y sobre todo que los accidentes se reduzcan lo más posible.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nos marchamos, quedan apenas 40 segundos. Les doy un titular último y es que, según hemos podido saber, un profesor de saxofón reconoce que abusó de una alumna en Murcia y se ha librado de la cárcel. Sometió a tocamientos a la chica, presuntamente chica menor de edad, con la excusa de que debía bajar la mano para buscar el aire. Bueno, pues ahí queda esta noticia con la que nos despedimos. Recuerden disfrutar de esta tarde, de lunes 2 de diciembre, aquí en nuestra querida región de Murcia. Y lo más importante es que ustedes están escuchando ahora mismo Mediodía COPE, que seguimos contándole todo lo que le interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Neros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a Mediodía COPE. Igual te vas de puente este fin de semana, o igual ya has reservado tus vacaciones de Navidad en algún hotel. Bueno, pues ahora a tus escapadas de vacaciones o de puente se va a incorporar por ley un invitado que no esperabas, don Fernando Grande Marlaska, porque el Ministerio del Interior va a ser puntualmente informado de las circunstancias de tu viaje. Porque este lunes entra en vigor un Real Decreto de 2021 sobre registro de viajeros que ha sido prorrogado 3 veces, aunque debería haber sido prorrogado indefinidamente, o mejor, cancelado. Este registro atañe a todo tipo de alojamientos: hoteles, pensiones, campings, empresas como Airbnb o empresas de alquiler de coches. Ahora cada cliente tendrá que rellenar hasta 42 puntos de información personal, cuando hasta ahora eran 14. Por ejemplo, si hasta ahora solo dábamos el DNI, la fecha de nacimiento, ahora también habrá que proporcionar el lugar de residencia habitual, el teléfono móvil y fijo o el correo electrónico. Pero ojo, también habrá que comunicar la relación de parentesco entre los viajeros en caso de que haya un menor de edad. Incomprensiblemente, la Agencia Española de Protección de Datos emitió en su día un informe favorable a este registro. Naturalmente, el sector turístico, en un país que vive del turismo, ha puesto el grito en el cielo. La patronal hotelera ya ha advertido de la pérdida de competitividad que supondrá esta medida, que bien podríamos considerar turismófoba. El gobierno defiende que se hace para mejorar la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado o incluso para evitar el tráfico de menores y para luchar contra las mafias. Asegura el gobierno que la anterior normativa estaba obsoleta, pero lo cierto es que con el sistema que había hasta ahora se había conseguido localizar a unos 15.000 objetivos, personas buscadas por la justicia. Igual es que los mafiosos son más tontos de lo que enseñan las películas y lo primero que hacen al registrarse en un hotel es revelar sus datos reales y sus intenciones incluso. Pero nosotros vamos a ser bien intencionados. Vamos a creer que a Marlaska le mueve el sincero propósito de protegernos a todos con este gran hermano hotelero. Pero aparte del sacrificio ciudadano de privacidad, ¿cuál será el coste económico de esta supuesta inversión en seguridad? ¿Cuántas reservas perderemos como país en favor de nuestros competidores? Menos cotillas con la vida privada de sus clientes. Y otra cosa, ¿de verdad es viable aplicar en la práctica un registro así? porque la patronal hotelera sostiene